Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 6 y 10 minutos, Los Lunes al Bar, en este primer lunes del mes de febrero. Es un buen día, el lunes, y aquí estamos para repasar todo lo que está ocurriendo y lo que tiene que pasar por delante, que no es poco, con esas semifinales de la Copa del Rey. Pero hoy, este lunes, es el día de Dani Parejo, porque se ha hecho oficial la renovación del capitán del Valencia hasta 2022, o sea, dos años más de los que tenía en su contrato. La cláusula sigue siendo la misma, de 50 millones de euros. Los datos de Parejo hablan por sí solos. Es verdad que tiene muchos detractores, o haters, como se dice hoy en día, pero la verdad es que Parejo, si cumple su contrato, va a superar la década como valencianista con guarismos al alcance de muy, muy poquitos. Estaba así de agradecido con tanta gente el capitán hoy en declaraciones a la radio del club.
Sí, dar las gracias a mis compañeros, me han felicitado ellos, el cuerpo técnico, utilleros, fisio, doctores, todo el mundo. Y nada, darle gracias a ellos porque esto también es parte suya. He renovado porque ellos también hacen su trabajo, me ayudan a mí, yo sin ellos no sería nadie. Y por supuesto que quiero agradecérselo.
Muy agradecido. Dani Parejo, que evidentemente piensa ya en la semifinal. En el partido de ida del próximo jueves a las 9 de la noche en el Benito Villamarín frente al Real Betis. Y viene a decir algo así como que el destino les debe otra final por todo lo ocurrido hasta hace no mucho con el Valencia. Eso es lo que ha dicho el capitán del Valencia.
Es verdad que estoy en un club indicado para ganar o por lo menos para pelear, para jugar finales. El fútbol desde que llevo en Valencia en ese aspecto creo que ha sido cruel con el Valencia y conmigo en este caso hablando de mí. Ahora estamos en otra semifinal, pelear para poder jugar una final con el Valencia y creo que ya no solo por mí sino por un club como el Valencia se merece.
Tenemos buenas noticias desde la enfermería, porque Gallá apunta a la titularidad en el Benito Villamarín después de haberse perdido el choque en el Camp Nou. No tan buenas, aunque no son malas del todo, en el vestuario del Levante, porque Rochina va a estar 10 días de baja por una micro rotura fibrilar. Se pierde el choque de dentro de una semana, porque el Levante juega el lunes que viene en Mendizorroza y en principio nada más. Así que solo es eso. El problema es que en Mendizorroza tampoco va a estar José Ángel Campaña, que se lo pierde por sanción. Y del fin de semana, bueno, destaca la derrota de Valencia Basket. 7 partidos después volvió a perder, con un dato casi para la historia. 2 de 23 en tiros triples hizo ayer el equipo de Ponsarnau en el Nou Congost para terminar perdiendo ante el Baxi Manresa. El miércoles, o sea, pasado mañana, más básquet. Con la Eurocup se cierra el top 16 en la Fuente de San Luis y frente al Limoges. 6 y 12 minutos. Los Lunes al Bar en COPE más Valencia con Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. A vuelta de pausa abrimos el tiempo de opinión, el tiempo de tertulia, con muchas, muchas cosas sobre las que debatir.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la Federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar. En COPE más Valencia.
See those birds going across the sky. 3,000 miles they fly. How do they know which way to go? Somehow they always seem to know.
Hombre, creo que después de Barcelona y Real Madrid es el club puntero de España, ¿no? Es un equipo de Champions y creo que eso ya son palabras mayores.
La verdad que sí, ¿no? Creo que es un sueño para mí jugar en un club como este.
El cómo y el porqué de la llegada de Dani Parejo al Valencia Club de Fútbol.
Es un futbolista joven, tiene 22 años, un futbolista que tiene muchísima visión de juego, muchísima calidad, mucha llegada, golpeo a balón parado, golpeo dinámico. Yo creo un futbolista que tiene que crecer y que espero que crezca con nosotros.
Solo Parejo, 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 gol, 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 gol del Valencia.
Pedir perdón, entrenador, al presidente, a mis compañeros y sobre todo a la afición, ¿no? Tengo problemas personales muy jodidos, estoy mal.
Yo siempre he dicho que Dani es un jugador que tiene mucha calidad, mucha capacidad para hacerlo en este club y en cualquier lado. Lo que pasa que, bueno, mucha gente yo creo que ha sido injusta con él, sobre todo del entorno que nos rodea. Y
llevo muchos años en el fútbol, nunca he visto un jugador que tenga un comportamiento así. No, se le ha dicho que no va al Sevilla. Y lo primero que debería hacer Dani es pedir perdón a la afición valencianista.
¡Parejo! ¡Parejo! ¡Fuera de Mestalla! ¡Parejo! ¡Canalla! ¡Fuera de Mestalla!
¡Cómo la toca, colega! ¡Cómo la toca! ¡Cómo la toca! ¡Lo mejor que tiene Valencia! ¡Me cago en los muertos, Pandeli!
Pedir perdón a los aficionados, a mis compañeros. Me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Ahí lo tiene Valencia, Parejo, 11 metros, no se esconde, no tiene miedo, le pita Mestalla, pero coge el balón y quiere lanzarlo, quiere marcar el Valencia, quiere conseguir su primera victoria, va a lanzar Parejo, lanza Parejo, gol, 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 gol.
Me dicen, incluso cuando voy por la calle, que corra más, que no te esfuerza, que soy un perro. Lo he dado todo por el club, el primer día que llegué, me partió la cara. La situación de Nuno, yo di la cara 100%, nos tiramos 13 partidos sin ganar. Cada domingo salía yo después a dar la cara y todo el mundo me mataba a mí. Yo estaba en mi casa jodido con mi familia, con mi hijo, y yo no he recibido una llamada de nadie diciendo ¿qué tal, Dani, necesitas algo? Y es verdad que me sentí muy solo.
¿Has llegado a llorar?
Sí, alguna vez sí.
En casa, solo, por
sí,
la situación.
Sí, con mujer, sí.
Campo el Betis, metimos y salimos al descanso.
0-0, 0-0.
Si nos meten un penalti, no ganamos el partido. ¡Vamos, vamos,
dale, papá, dale, dale!
Dani para mí es un jugador top. Y os dice esto un entrenador que lo conocía de enfrentarse a él. Pero que una vez que lo tienes en el día a día, descubres que es mucho mejor futbolista de lo que pensaba.
Y ya está Pablo Sanz, el segundo de Lopetegui, hablando con Dani Parejo, el capitán del Valencia, que va a debutar con la absoluta.
Es increíble, ¿no? Yo nunca había pensado que iba a ser tan forofo. En mi familia dicen que va a ser de la grada joven, de que va a estar
de la,
ahí.
De la curva ahí.
De la curva, que va a estar animando ahí dentro de nada.
No te queda nada.
par de minutos están comprimidos los 8 años de Dani Parejo en el Valencia. Con pitos, con goles, con errores, con insultos, con lágrimas, con la selección, con una ovación. Es que ha sido una montaña rusa permanente el paso de Parejo por el Valencia y lo que le queda. Estamos en el 19 y son 3 años más los que ha firmado en la mañana de hoy Dani Parejo. Ardo en deseos en saber la opinión de Zamora y Villarejo, que siguen por aquí, y de Hugo Ballester, que también está. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Cómo la toca el colega? Muy buenas.
Muy buenas. Está Andreu Alberola desde el diario Superdeporte. Hola, Andreu, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y Conrado Valle del diario AS. Hola, Conrado.
Muy buenas. Me he puesto aquí una foto de Hugo para verlo, porque me veo todos los lunes y nunca la veo.
Pues está bien, ¿eh?
Micro. Que le abran el micro, por favor.
Sí. Sí. A ver, habla ahora.
Ahora. Hugo, me he puesto aquí una foto tuya.
¿Qué tal?
Sí, mira, la tengo aquí.
Seguro que las tengo mejores. Aquí, avísame,
no,
te paso.
No prometió que vendría la próxima vez que aparecieras por aquí.
Que en enero dijo, en enero le viene mal, pues en febrero, pero tampoco.
Que he querido dejarte la gloria de Parejo.
Escucha, Hugo, no es broma, ¿eh? Tiene la foto aquí adelante la mía.
Que sepas que yo te sigo leyendo, Conrado.
No, yo te escucho.
Por cierto.
No te veo, pero te escucho.
Yo no caí en la cuenta y hay que decirlo como son las cosas. El viernes... Conrado, ¿el viernes o el sábado? El sábado, ¿no?
El sábado.
Conrado Valle ya advirtió que era inminente el anuncio de la renovación de Dani Parejo y se ha hecho oficial en la mañana de hoy.
Y en pequeño, por si acaso no pasaba.
Sí, no le cabía, le faltaban caracteres en el artículo y dijo, lo meto aquí y ya está.
Pues yo porque no te lo vi, si no te hubiera reventado a ponerlo.
Dejando un segundo porque creo que tiene un poco de prisa, así que le saludamos y le despedimos rápidamente al director deportivo del Valencia que fichó a Dani Parejo. Es Braulio Vázquez. Hola, Braulio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Hola, bueno, a todos.
Esto fue en verano de 2011. Si alguien te dice que apostaras porque iba a estar hasta el 22, ¿qué le habrías llamado?
Bueno, el fútbol, como pasa de todo, pues al final es verdad que le firmamos 5 años y lo normal en aquel entonces era que si rindiera al nivel que nosotros esperáramos, probablemente se vendiera antes. Eso también era lo que yo pensaba por el talento que tenía.
O sea, tú pensabas, bueno, que lo comprabais y que iba a ser vendido posteriormente.
Sí, nosotros también necesitábamos al final de cada año para competir, vender a nuestros mejores futbolistas y bueno, y Dani necesitábamos, él venía de la sub-21. Y considerábamos que era de los futbolistas que si progresaba se podía vender posteriormente.
Lo comprasteis, bueno, por 6 millones de euros.
Sí, por 6 millones. 6 o 6, no sé, 6 y medio, no me acuerdo. 6, 6, creo que, no lo sé. 6, no me acuerdo exactamente.
Pero los principios fueron súper difíciles. Yo recordaba, creo que no estoy equivocado, que se llegó a plantear una posible cesión de Parejo al Mallorca.
Sí, además creo recordar, si no me falla la memoria, que el entrenador era Laudrup del Mallorca. Me llamó Lorenzo Serra, eso sí me acuerdo, y creo que el entrenador era Laudrup y se planteó que fuera para el Mallorca, pero finalmente optamos por que se quedara y mira, al final yo creo que el Parejo de hoy en día no se entendería sin el Parejo de aquel entonces, me refiero a aquel sufrimiento, a aquella frustración que tuvo el primer año, incluso el segundo año también, pues hace que a nivel de personalidad también sea diferente.
Hombre, lo hizo futbolista Tino Costa.
¿Tienes contacto con él?
Hugo, sí. Bueno, tengo el justo, lo vi un viaje el año pasado, hace dos, que coincidimos en el tren, y luego cuando fue a la selección, como era algo que yo también consideraba que podía pasar, le mandé un WhatsApp y bueno, me dijo muchísimas gracias por todo y nada más. Eso es lo que tengo con él y bueno, desearle lo mejor. Pero bueno, sí que dos veces en el visto y un mensaje el día que fue a la selección.
A lo mejor el tercero hoy, ¿no? ¿O no?
No, todavía no, porque me está llamando todo y no me da tiempo ni a leer. No, hoy no, pero bueno, yo se lo pondré también porque vuelvo a repetir. Yo creo que lo vi pasarlo muy mal y bueno, yo acuerdo unas broncas en Mestalla, la verdad, y que importantes. Y bueno, tener en cuenta que estaba en ese centro del campo, como ha dicho Hugo, estaba Tino, estaba David, estaba Ever. Topal, creo recordar, sí. Bueno, Maduro me parece también, creo que coincidió en que había un montón de centrocampistas y Dani al final tenía 22 años. Os recuerdo que Dani no era ni titular en el Getafe por aquel entonces, empezó muy bien la primera vuelta pero luego la segunda dejó de jugar y bueno, tenía todo el talento del mundo pero no era un jugador formado todavía, ni a nivel personal ni a nivel deportivo.
En las 8 temporadas que está en el Valencia, Braulio, contando solo una vez a Boro, porque ha estado varias veces, pero solo una vez, ha tenido 12 entrenadores.
Ya, y juega con todos, casualmente.
Eso es.
Bueno, Yo al final, yo tener la jerarquía que él tiene y cuando van mal las cosas, que él la quiera, porque yo era jugador y de los malos, os puedo garantizar que no era era regulín y de segunda. Y yo cuando las cosas iban mandadas, a mí no, yo mucho no la pedía porque no tenía ni la calidad ni la jerarquía para... Entonces, bueno, muchos de los jugadores que más valoro yo, y ahora más siendo director deportivo, es que cuando van las quieren, cuando van mal dadas, hay muchos que no. Luego, claro, luego también son muchas veces el blanco de cuando las cosas van mal. Pero un poco el baremo del Valencia yo creo que es como está Dani. Si Dani está bien, como está ahora, pues bueno, yo creo que el Valencia juega bien. Y eso pues se refrenda a los resultados.
Pues sí, la verdad que sí. ¿Alguien quiere preguntarle algo en concreto a Braulio?
Una cosa.
No, pero que de Parejo, luego vamos con los...
Ah, vale, vale. Es que ha hecho un fichaje este verano que va a ser casi o mejor que Parejo. Y se lo trajo también de aquí de Valencia, del otro equipo. Pero claro,
no se me olvida.
Eso es que no les quema el balón.
Claro, efectivamente.
Es verdad, es cierto, no le quema el balón. Te puedo garantizar que no les quema, pero bueno, también... En el contexto en el que está, bueno, ya visteis el mejor gol que metió ayer y me alegro mucho por ese fenómeno. Porque al final, lo ves desde fuera, le estoy hablando de Rubén.
Sí,
no teníamos dudas.
A lo mejor alguien que vaya en el coche dice, ¿de qué demonios está hablando estos?
Es que
sé si he dicho que Braulio Vázquez es el director deportivo de Osasuna. Que a veces sí, damos las cosas un poco
está
por
está rozando
sabidas.
El liderato en segunda.
Sí, con los mismos puntos.
Sí, bueno, hay un lío ahí con el Reus, pero sí, estamos arriba y bueno, a ver cuánto nos dura. Pero sí que es verdad que Rubén en el contexto nuestro yo creo que le favorece mucho, se siente muy importante. Igual en el Levante, como hay tanta competencia, pues al final un jugador para que rinda al máximo nivel tiene que tener confianza y bueno, y no jugar, no hacer un examen cada domingo. A lo mejor Rubén, con tanta competencia que tiene el Levante y como está el Levante, pues a lo mejor esa confianza le hace no rendir a su máximo nivel, yo creo.
Ya que nos hemos metido en este lío, ¿el Levante lo puede recuperar?
Sí, el Levante lo puede recuperar a final de temporada, sí. Pero bueno, tiene unas fechas sí, para la primera plantilla, pero bueno, es algo que... Si no ha dicho el Levante, no me metas en lío.
No, yo no. Simplemente por saber.
De Parejo, ¿qué ha costado más? ¿La renovación de Parejo o la renovación del director deportivo de moda de segunda?
La mía es muy sencilla. La gente allí me trata bien. Y bueno, al final es cierto que es un contexto muy determinado. Tenemos 13 navarros en el equipo, entonces... Tenemos que acertar muy mucho en la gente de fuera, pero la verdad es que me tratan muy bien. Y bueno, y no ha costado nada, porque si te sientes querido, pues... Y la de Dani no lo sé, pero bueno, yo creo que para Dani y para Valencia es bueno para ambos. Yo creo que es recíproco. Al final, viéndolo cómo está, que el Valencia lo pasó mal este año, pero Dani nunca se escondía. A mí cuando la gente critica a Dani, que no lo entiendo, hay que ponte en Mestalla cuando pita, y a ver cuánta gente la quiere, y Dani la quiere siempre. No, siempre.
Es verdad. Villarejo.
Estaba pensando, no sé si como director deportivo algún día tuvo que decirle a Parejo, Dani, no arriesgues.
Sí, boom, me has dicho, no, muchas veces lo dije, sobre todo al principio, porque había partidos que hacía espectaculares y a lo mejor tiraba un caño al borde del área y nos costaba un gol. O no nos costaba y estaba cerca. Y yo le decía, Dani, es que has hecho un partido espectacular, soberbio, pero si nos marcan ahí todo el partido que has hecho, igual, pero también, vuelvo a repetir, la esencia del jugador la tienes que respetar. Y ahora, ¿por qué todos los compañeros buscan a Dani? Y además, como yo digo, o sea, ves el otro día al Getafe, le hacen marcajes mixtos, le ponen uno encima, mata, le cambian al otro. Al final, los entrenadores contrarios tampoco son tontos.
Sí, digo esto porque intuía la respuesta de Braulio, claro. Intuía también que Parejo no le hizo caso, ni le hace caso a nadie.
Lo sigue haciendo.
Es una virtud, ¿eh? Que es una virtud.
Topal y Maduro sé que te hicieron caso, ¿no, Braulio? No tira un caño ni a la silla.
De Tino Costa no digas nada, ¿eh?
De Tino Costa solo diré, ¿qué te costó? ¿4 millones y lo vendiste por 8? Va, por favor.
Exacto. A Tino lo vendimos. Vendimos por lo que más bueno es lo que costó, eso es lo que os puedo decir. Entonces, ojalá todas las operaciones salieran así de mal.
Y la metió en la escuadra en Turquía, contra el Bursaspor. Sí.
Están educados y amables.
Bueno, Braulio Vázquez, director deportivo de aquel Valencia, director deportivo de Osasuna hoy. Y papá de Jesús Vázquez.
Es que ya es el papá de Jesús Vázquez en Valencia, claro. No es el exdirector deportivo.
Que tiene una pintaza espectacular. ¿Qué vas a decir tú, claro?
No, bueno, yo intento ser más cauto, como porque al final son muy jóvenes y se pueden confundir y tiene buena pinta, pero el fútbol profesional no perdona. Al final, cuando llegues ahí, si algún día le llega la oportunidad de estar en Mestalla, tiene que estarlo. No llegar muy pronto, pero sí estar preparado, y eso es complicado. No todos son Kangi, y el mío no es Kangi en mentalidad, ya os lo puedo garantizar. ¿Tiene facultades? Yo creo que sí.
Pero, ¿lateral izquierdo?
Sí, lateral izquierdo, pero es prototipo 2.0, que mide 1.83. No es Jordi Alba o Gallá, que son más...
Es perfil Teo centrado.
Sí, algo así, mira, es un sí, perfil, sí. Siempre me dicen sí. Lo mismo, siempre me dicen
su futbolista Segarra, no vamos a decir espectacular, porque como dice Braulio, es solo un crío, pero en edad sí. Cadete ha estado jugando la Youth League, ha estado jugando 2-3 años por encima de sus compañeros, y evidentemente tiene todavía alguna laguna defensiva en cuanto sí, a cobertura, sí. Basculación y demás, pero es un chico que, por condiciones físicas y talento, yo la cabeza me dicen que es un chico que es de buena familia, está bien amueblado, es un chico con una proyección espectacular que acaba de renovar porque es un talento en bruto de la cantera.
¿15 años tiene?
Ah, cumplí 16, sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que todo va muy deprisa y, como bien dice Hugo, al final juega contra el Manchester, imagínate, el chico que tenía delante era el de la sub-21 holandesa, tenía 19. Y le compitió la primera parte, la segunda no. Pero bueno, yo le dije, mira, esto es... Yo creo que es una experiencia continua y intentar estar lo mejor sí, preparado. Y que vosotros no le deis mucha caña.
No, o sea, no le des tú, macho. Has dicho que el de ¿no? Manchester la segunda parte no le compitió. Y no, que no tiene la confianza. Chico, no, que es bueno.
Que nos cambie.
Bueno. No, que nos cambie a nivel de mentalidad. Macho, ya. Porque él tiene, los orientales son diferentes. Ya lo
te da rabia que no salió a ti, ¿eh?
No, qué va. Yo era muy flojo. Yo tenía mentalidad, pero no talento.
Y encima pues guapo, yo, tiene pelo de modelo.
Exacto. Pelazo, ¿no?
Pues sí, como sí, Villarejo. Sí, sí. Tampoco es como el padre.
Exacto. Como la madre.
Oye, Braulio, joder. Nos alegramos mucho de charlar contigo, de darte la enhorabuena por, de momento, la temporada 2-1. Creo que son 6 victorias en las últimas 7 jornadas, que es tremendo, sí. En la Liga 1-2-3, y que estamos muy pendientes de vale, los rojillos.
Bueno, ya me invitaste a Sanedrín, que aburrir no se aburre uno. ¿Eh?
No, eso nunca, eso nunca.
No, me gusta Sanedrín. Bueno, pues un saludo a todos.
Un abrazo fuerte, Braulio Vázquez. Gracias. 6:30. Abierto el tiempo de opinión que ya estaba, recuerdo, con André Valverola del diario AS, con Conrado Valle del diario... André Valverola del diario Superdeporte.
Ojo, noticia.
Conrado Valle del diario AS.
Ojo, Carlos Bosch.
Cambio de
que el tiempo es vuestro.
¿Empiezas tú o
ay, marca? Venga.
14 de febrero, enamorados.
Pero empiece la que empiece Gameiro, va.
Maquillaje.
Soy Gameiro, me echo el Gameiro, Hugo. Yo
no.
He escuchado hoy que me has dejado un pequeño recadito ahí.
Dice la perita Mina que lo tienes calentito.
Nada, soy de Gameiro ahora.
Ya me he dado cuenta ya. Que... El detalle del hijo hoy en Superdeporte, de pureza, Y sí. El que no lo haya leído, además como Conrado, es tan humilde que en un breve, ahí en una esquina, sí. El niño lo que le dijo a papá cuando llegó a casa.
Sí, que sí, iba maquillado. Bueno, es que la imagen es espantosa.
Ah, ¿el
¿no?
título era por eso? Me ha gustado mucho el título, pero no he leído lo demás.
No he leído nada.
Ah, o sea, ¿no has visto el ojo?
No,
pero ¿tú pensabas que era...?
Sí, no, me ha gustado el título, se lo he dicho nada más verlo, que lo del maquillaje me ha gustado mucho.
Pues nada, fue por eso. Pues. La situación de Gamir es un poco compleja, pero al final se resume que es un futbolista que tiene chispa, que vino con un retraso físico y que está a punto después de limpiar su mente y tal. Pero bueno, vamos a Parejo si queréis, ¿no? Que iba por ahí el debate. Yo para mí hay poco debate. Es un futbolista que se lo ha ganado, que es una referencia a nivel no solo de entrenador. Yo creo que es un futbolista muy entrenador, pero en este caso es un futbolista de proyecto. Y el Valencia, yo incluso si es que no tengo ninguna duda de que es una operación que debía cometer con los años que se ha hecho. Y que no creo que tenía que tener ningún temor en anunciarlo, porque es un futbolista que... El debate va a seguir, yo creo, hasta el día que se vaya. Creo que lo decía Zamora hoy en el programa de mediodía, ¿no? Es un futbolista que despierta filias y fobias a partes iguales. Es un jugador que tiene una influencia brutal en el terreno de juego y una personalidad. Yo soy de los que piensa que hay muchas maneras de liderar y que a su manera es un líder en el Valencia.
Yo creo que Parejo es tan importante para el Valencia que yo creo que la renovación lleva 6 meses hecha. Y a su vez es un jugador que genera tanta controversia
y
que se ha buscado un momento. O sea, es decir, se juntan las dos cosas. Es decir, esa renovación yo creo que está pactada desde el verano, la ampliación de contrato de... Porque en el fondo es una mejora de más años y una mejora de contrato, porque no se mejora la cláusula, es decir, la cláusula se mantiene, pero el salario y los años sí que se amplían. Y a su vez se ha buscado un momento en el cual... una renovación, que es obvio, que genera debate en la calle, porque Parejo es un jugador que genera debate, pues ha buscado un momento idóneo para que sea positiva, y yo creo que, particularmente, creo que es muy positiva la renovación de Parejo.
¿No tenéis un poco la sensación de que los que están con Parejo aprovechan los buenos momentos para decir, o para echar en cara, oye, fíjate el partido que ha hecho Parejo y tal, y que, al contrario, los que... digo, odian, no es la palabra, no están con Parejo, están como agazapados,
haters,
esperando
haters.
El error al borde del área del que hablaba Braulio para saltar y decir, ya os lo decía yo, que no, este hombre
Segarra,
es un desastre.
Vamos a quitarnos las caretas aquí en la COPE. Nosotros defendemos a Parejo, o yo en este caso, porque nos cuenta noticias. No porque el entrenador del equipo suizo, que ya no me acuerdo cómo se llama, diga que es el mejor del equipo, porque Ernesto Valverde diga que es el mejor del equipo,
porque Estefano dijera
porque
que
entre ahora fútbol, Braulio Vázquez y diga que es el mejor del
sus
equipo, porque sea
todos han dicho
no, el cuarto Estefano, que más
de Estefano, que no es nadie.
Porque se, no, nosotros porque nos cuenta los temas.
Me gusta
un, si es que no vayamos más lejos.
Hay una frase que con la que yo me quedé de César Sánchez, nuestro César Sánchez, cuando entró en el cuerpo técnico de Paco Ayestarán, que no la dijo públicamente, creo que fue en una conversación privada, y que para mí tiene mucho valor. Me quedé con ella. Decía, tú ves a Parejo en el campo, en la grada, en la cabina, en el palco, y dices, qué bueno es. Cuando estás trabajando con él en el día a día, es muchísimo mejor. Y lo ha dicho Marcelino. En el fragmento que hemos escuchado en el montaje de Marcelino, dice lo mismo. Desde fuera es bueno, desde dentro mucho mejor.
Parejo al final, mira, cuando un jugador lleva desde 2011 en el Valencia, en este Valencia de los últimos 8 o 9 años, que ha tenido 11, 12 entrenadores, como has comentado, con todos ha sido titular, es decir, con todos ha sido indiscutible, encima tiene un plus de que es un jugador que no se lesiona. Entonces creo que es síntoma, y es síntoma porque lo normal en el fútbol es que un entrenador cuando llega a un vestuario haga la que Marcelino con Enzo Pérez, y si Parejo fuese tóxico para el equipo, se lo habrían cargado. Si mira que han pasado entrenadores
sí.
Para habérselo cargado. Nuno, Prandelli,
Valverde, Ayestarán,
Marcelino,
Pellegrino,
todos, ¿no? Porque es decir, todos estos, conforme han llegado al Valencia, Valverde se cargó a Gago, Marcelino se cargó a Enzo Pérez, es decir, todos los entrenadores llegan y hacen una limpieza de lo que son las vacas sagradas y tal. Todos han mantenido a Parejo.
Bueno, Gary le quitó el brazalete, pero eso habla bien de Parejo.
El único,
Parejo.
Y eso, ahora sí.
Eso habla bien de Parejo.
Mira, de hecho, me salieron 11 entrenadores, ¿no? Claro, son
claro.
Dos Neville, es que es
Unai, Pellegrino, Boro, Valverde, Djukic, Nico Estevez, Pizzi, Nuno, Neville, Ayestarán, Prandelli y Marcelino.
Yo creo que de Parejo está todo dicho y lo que podemos hablar es de la evolución que ha vivido en estas 8 temporadas vistiendo la camiseta del Valencia, tanto a nivel futbolístico como a nivel humano, a nivel personal. A nivel futbolístico yo creo que ha ido mejorando su versión a medida que han pasado los años, con esos detalles que, por ejemplo, decía el que lo fichó aquí en los lunes al bar, como es Braulio Vázquez. Era un futbolista que arriesgaba demasiado en zonas del campo donde quizá era mucho más delicado ese intento de riesgo en salida de balón, porque una pérdida te podía costar un gol. Y yo creo que a nivel físico, por ejemplo, también ha sido un chico que le ha pasado a todos los de su generación. Ayer escuchábamos en la última parte de tiempo de juego a Canales decir prácticamente lo mismo. Lo oías hablar a Canales y estoy todo el día jugando a la NBA con mi familia, con mi hijo. Uy, la comida calla. Uy, salir. No he salido en todo el año con el Betis. Copas, alcohol, ni hablar. Y a medida que te das cuenta, pues han ido madurando, han ido creciendo. Parejo ya está en los 30 años. Canales está en 27. Y son futbolistas que tienen el talento innato, pero que les ha costado porque evidentemente el dinero, la fama en una ciudad como Valencia, que es maravillosa, pues no digo que les haya perturbado, pero evidentemente la tentación está a la vuelta de la esquina. Y como futbolista, yo creo que es un jugador que si todos los entrenadores lo han puesto, es un chico que además cuando hablas de él siempre está hablando de fútbol, lo lleva, corre por sus venas, tiene el lenguaje del balón metido entre ceja y ceja constantemente, en la punta de la lengua. A mí es que tiene que haber haters, como decía Zamora, y tiene que haber gente que lo quiera y que lo odie. Pero yo creo que Parejo, hemos escuchado ahí en un resumen de 3 minutos en el audio, que ha vivido tantas cosas, ha sido tal la montaña rusa que ha vivido aquí en Valencia, que siga tiene mucho mérito. Pero no agradeciéndole que gracias, qué favor nos haces por seguir en el Valencia, sino porque ha ido superando adversidades y ahora hablas con él y dices, estoy
disfrutando. Hay una frase de esta mañana que me ha contado Segarra, de su mujer, en la radio del Valencia. Ahora podemos pasear por la calle. Es que más duro que eso.
Bueno, esa es la que contó en el partido.
No, pero
o sea, lo dice su mujer,
claro,
porque iba a su lado.
Claro.
Por la calle.
Claro. Sí. Pero es que
yo quería poner en valor, lo he dicho a mediodía, la personalidad. Y por eso le preguntaba a Braulio, porque estaba convencido de ello. De que es un futbolista a los que el entrenador seguro que le repite una y otra vez, no arriesgues. Pero yo creo que lo hacen pensando en él también, en el fútbol colectivo, del equipo, pero también pensando en él. Dani, no te arriesgues, no juegues al límite, no vayas paseando por el filo de la navaja. Le da igual, y yo creo que eso le distingue. Le distingue como un futbolista distinto, y el Valencia ha tenido muy buenos jugadores, pero no ha tenido muchos futbolistas distintos. Y Parejo es un futbolista distinto por ese tipo de cosas, porque es capaz de arriesgar después de 2 pases fallados, un tercero, un cuarto, y el quinto, tirar un caño. Entonces, eso lo hacen solo los genios. Cada uno en su hábitat. Y el de Parejo es el fútbol y lo hace sobre el césped. Por eso yo, sobre todo de Parejo, pongo en valor la personalidad. Tiene que ver mucho, como ha dicho Pedro, su entorno. Ha hecho mucho, lo contó Hugo aquí hace dos veranos, su mujer, y por eso ahora las palabras hoy en la radio del club de su mujer, y ha hecho mucho, y además yo también pongo en valor lo que dice y contaba también en la entrevista que tuvimos con él el año pasado. Es un hombre de fútbol, que es un loco de fútbol, que está viendo todo el día fútbol, que eso no lo tienen todos los jugadores, aunque parezca extraño, y nos consta, y lo sabemos, que Parejo es parte activa del día a día del club. Pero del día a día del club, de decisiones muy importantes del club.
Me ha gustado la frase de Andreu que decía, a su manera es un líder de este vestuario. Uh-huh. Y yo creo que es una manera muy acertada de definir el liderazgo de Parejo, que con los años ha madurado, ha asumido la capitanía como tal, ha cometido errores, pero que en las últimas temporadas, y Andreu lo sabe bien, que maneja muy bien el vestuario, a su manera ha hecho de pegamento y ha tratado de limar asperezas en fricciones de entrenador con compañeros, de compañeros entre compañeros, de directiva con vestuario, y a su manera, insisto, con su talante, pues oye, cada uno es de su padre y de su madre, con su talante, ha sido un chico que poco a poco ha ido, insisto, liderando a un vestuario que bueno, pues que yo creo que todos estaremos de acuerdo que ganará o perderá, pero que en las últimas dos temporadas se ha convertido en un grupo que va. Y eso es muy importante.
Es que Parejo, sin ir más lejos, tiene mucho que ver con que el Valencia haya decidido ir a por la Copa, sin complejos. Tú lo contabas claro. Otro día aquí, y Parejo está involucrado en esa decisión del vestuario, decirle a Marcelino, no, nosotros queremos la Copa. Él tiene mucho que ver ahí.
Claro, es que Parejo
muchísimo.
Va a hacer una década, sí. De momento sin títulos. Bueno, pues...
Parejo y los 300 que han pasado por aquí.
Claro, no, pero sí. Que no muchos jugadores pueden cerrar una década en el mismo equipo.
No, pero por el plus de sensibilidad, de madurez, etc.
Hablando de la Copa, si no tenéis nada más que añadir de Parejo...
Que lo vendan.
Que es muy bueno.
Noticia importante. Hay fecha y hora para el partido de vuelta. Jueves 28 a las 9 de la noche. O sea, van a ser miércoles y jueves... Como estaba previsto la ida, pues también la vuelta.
Hugo, es mi cumpleaños, ¿me podrás felicitar ese día?
Felicidades.
No, si hoy no, el 28.
No, por si se me olvida, coño.
Así ya te citaremos, Conrado.
Sí, mañana es el de Zamora.
¿Hoy?
Mañana.
Bueno, pues mañana.
Mañana Cristiano Ronaldo, Neymar, Tevez y yo.
Sí. Y no por ese orden.
Y Quique Sánchez Flores.
Y había otro, y Quique, ya digo, había otro, había un entrenador.
Quique Sánchez Flores. Tevez, sí.
Cristiano, Neymar, Tevez, Quique y yo.
¿Y con cuál te identificas más?
Con Quique.
La barba le delata.
Sin ningún género de dudas.
Bueno, no, el rayito.
De la Copa del Rey, de entradas. ¿Sabemos si quedan todavía entradas las subvencionadas?
Alguna, pero pocas, porque tenía 670 el Valencia, quedaban este medio de unas 80. Se acaba de abrir hace un rato otra vez de nuevo la taquilla para poder retirarlas. El horario se había cerrado hasta las 5 de la tarde. Hay que recordar que valía 85 euros, que los socios tienen 50 euros de subvención del Valencia y que el resto, el público en general, a partir de hoy ya podía adquirir esas entradas.
Vamos, que lo normal es que haya 670 valencianistas el jueves en el Villamarín para ese partido. Os tengo que preguntar por la portería. ¿A qué portero elegiríais? Pero quiero saber, Zamora... ¿Qué nos dice el pueblo? ¿Qué dice la gente en torno a la pregunta que le venimos planteando a la afición del Valencia desde esta mañana? ¿Neto o Chaume para el jueves en Sevilla?
Bueno, pues la verdad es que hay, yo diría, mayoría, porque 717 personas han votado, la pregunta es clara, Chaume o Neto, y gana Neto con el 66% de los votos, Chaume 34, Neto 66. Hay gente que además de votar se explica. Esta te va a hacer gracia, Rafa. Los que votan a Chaume seguro que prefieren a su equipo a Paco Alcácer en lugar de a Ronaldo. Está feo quitar a Chaume de la Copa, pero pondría poner a Neto jugándose el título y darle a Chaume el de Liga contra la Real. Tiene que jugar Neto, dice otro. Esto no es una ONG. Si quieres tener opciones de pasar, tienen que jugar los mejores.
Eso de Quique.
El 93% de los partidos jugados por Chaume nos han marcado. Yo quiero a Neto. Neto siempre en mi equipo. Está jugando Chaume, debe jugar Chaume. Si no, sería injusto. Yo pondría a Chaume porque me parece un jugador comprometido. Es verdad que los comentarios gana Chaume, pero en la votación arrasa Neto con ese 66%.
Vale, ¿y vuestra opinión?
Esta pregunta, si la hacemos en otro momento, igual hubiera sido los porcentajes distintos.
Ya, pero es ahora cuando hay que decidirse.
Eso seguro. Me hace bastante gracia lo de la ONG. Parece que se nos olvida que Jaume es nombrado por la Liga, no lo ha nombrado ningún amigo suyo ni nada de eso, el mejor portero de la primera mitad de Liga de la temporada 15-16, que es cuando tuvo continuidad. y estuvo por delante de Oblak, de Keylor Navas, etcétera.
Eso no hace nada, ¿eh?
Sí, no le hacemos ningún favor al chico. El chico se lo ha ganado en el campo, ¿no? Yo creo que viene de cometer un error que le pudo costar muy grave al Valencia el otro día, en el segundo 30 o 39 de partido, pero en el partido anterior hizo 5 paradas claves.
Fue el mejor,
y en Gijón también estuvo bien, en fin, no sé, es que yo creo que al ser de aquí, al ser este chico que es... Pero bueno, el relato de Jaume, Andreu, desde el primer día es contraproductivo, es a
ese discurso que tú te elevas por encima de la media.
Siempre hablando por muerto, no digas que es porque
es de aquí, elévate por encima de la media.
Está muy bien aquí, hasta que has metido la terreta, de ahí la ha liado.
Es decir, ahora está muy bien hasta que has metido la terreta, yo creo que, vamos a ver, Neto es mejor portero que Jaume, no tengo ninguna duda a día de hoy.
Bueno, Marcelino, ¿vale? También, por eso lo pone.
Neto es el titular en Liga. Dicho lo cual, es cierto que coincido que Jaume comete un error que yo particularmente critiqué mucho y creo que casi le cuesta al Valencia.
Que viene de un error de Gabriel Paulista.
Pero es cierto que si el Valencia llegó con opciones al partido de vuelta, si el Valencia llega con opciones al partido de vuelta es porque Jaume salvó al equipo en Getafe. Por lo tanto, creo que hay un código en el fútbol. No sé si acertado o no, pero que los porteros que son suplentes en Liga suelen jugar en Copa. No veo por qué cambiarlo. Si el Barcelona en su día mantuvo a Pinto en la portería y teniendo a Víctor Valdés, no veo motivo.
No es por nada, pero ya así le fue.
Bueno, pues por eso me refiero.
Que su día, ¿no? Ahora juega Silesen. Sí. Y seguramente jugará el miércoles.
No hay motivos para el código ese no escrito en el fútbol, que yo no digo si se acerta o no, de que se nos sorprende, no veo motivos para que Jaume no se cumpla.
Vale, vosotros dos apostáis por Jaume. Villarejo, venga.
Neto, dispara. Claramente. ¿Quién es mejor, Neto o Jaume? Pues yo, como apuesto, porque jueguen los mejores, porque es que no me vale decir el jueves los mejores. Si el jueves los mejores, es los mejores. O es que la portería de repente, del área para adentro, es que no existe. Ya no es fútbol, ya no es el Valencia, que es el Valencia B. O sea, si juega los mejores, juega lo mejor. Yo no tengo nada contra Jaume. Vaya por delante. Creo que hace un papel grandioso en el campo y fuera del campo. Pero el jueves, los mejores. Y los mejores, ahora mismo, el mejor es Neto. Ya está.
Ahora.
Solo puedo aplaudir a lo que acaba de decir Rafael Villarejo.
2-2.
Beses.
Ballester.
Lo dijo Marcelino y lo hemos escuchado en varias entrevistas desde que ha llegado el asturiano al banquillo del Valencia. Jaume ha tenido menos minutos de los que seguramente haya merecido con la camiseta del Valencia. Es decir, que para Marcelino Jaume es un buen portero. Tiene un problema en cuanto a los códigos del vestuario se refiere, porque además de ser un buen portero, Jaume es un peso pesado dentro del vestuario. Le guste o no a la gente, Jaume es uno de los tipos más queridos y con más carácter y con más personalidad que tiene ese vestuario, y al cual, pues, por ejemplo, la temporada pasada, para lidiar con el asunto Sasa, Jaume, Parejo, Gallá, tuvieron que hacer mucha fuerza con el italiano para contener los caballos. La cruda realidad es que Neto es mejor que Jaume. Pero le ha dado toda la competición a Jaume. Yo creo que tiene un dilema muy grande el entrenador, pero si se deja llevar por sobre todo lo importante que es, ¿qué le ha salvado en esta crisis a Marcelino? El vestuario, el apoyo del vestuario. Pues yo creo que jugará Jaume los dos partidos, salvo que en el Villamarín cometa otro grave error y entonces...
La pregunta no era qué crees que va a hacer, sino qué harías tú.
Hugo,
yo tengo claro que va a jugar Jaume.
Hugo, y te digo una cosa. Claro que va, es que después iba la información.
Claro.
A mí me gustaría... Yo pondría a Jaume. ¿Y tú, Hugo, a quién pondrías?
Yo pondría a Jaume.
Vale. Pues está la balanza.
Yo creo que siendo mejor portero que Neto, creo que Jaume no es no tiene un nivel muy por debajo de Neto. Sé que Neto es mejor.
¿Jugáis Copa vosotros?
No.
Vale. Quiero ver cómo pones tú al portero suplente. Claro.
No, pero al final yo tengo que rotar igualmente. Yo sé que tengo un portero mejor que el otro.
Yo tengo un portero suplente del nivel de Jaume y pongo a Jaume. Aún sabiendo.
El otro mejor.
Que el otro es el portero titular.
Sí, lo que yo
está
he dicho.
Mejor momento.
No, pero sí que lo sabe porque lo pone todos los domingos.
Yo particularmente.
Es que ahí no hay duda. Si lo pone todo. El año pasado, a lo mejor alguna duda teníamos porque lo puso en varios partidos a Jaume.
Y te digo una cosa. Y este año, ahora, salvo que me corrijáis, ¿no? Creo que Marcelino no lo tiene tan complicado. Porque si no juega Jaume el jueves, que es una semifinal, juega el jueves que viene en Glasgow.
Claro.
Sí. Que te vienen partidos, muchos muchos partidos ahora seguidos para darle a Jaume también. Es decir, que Jaume lo va a tener contento. Y Jaume, con poco, el chaval, por suerte para el Valencia...
No creo que Marcelino se atreva a quitarle jueves, dos competiciones,
claro,
a Neto. También
creo
te lo
que
digo,
el jueves...
No, que si no juega una, dice...
No, es que yo creo que Jaume va a ser el portero de la Copa y en Europa League va a ser el portero Neto.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Pero Villarejo ha dicho que, informativamente hablando... Él cree que va a jugar...
No. Hay tres preguntas. Una, la información. Otra, ¿qué creo que va a hacer Marcelino? Y otra, ¿qué haría yo?
Yo... Oh, macho, qué complicado.
Bueno, la información...
No, la información es que no, por lo que tú puedas saber...
La información no sabéis la pasta que nos cuesta la tontería esta al mes, ¿sabes?
La información que yo pueda tener con tres a día de hoy es que va a jugar Chaume. Pero no lo tengo confirmado. Ahora, lo que yo creo que va a hacer, creo que Marcelino va a poner a Chaume. Tengo mis dudas de lo que pueda pasar si la eliminatoria queda abierta para la vuelta. Pero eso ya lo hablaremos. Porque seguramente ahí entre lo que dice Conrado. A lo mejor entonces cambia los papeles y le da la ida de la Europa League a Chaume y juega la vuelta si la eliminatoria está abierta. Aquí en Mestalla, Neto. Pero sé que me estoy yendo muy lejos.
Ya puede estar bien Neto, ¿eh?
Sé que me estoy yendo
bien Neto
muy
porque
lejos.
Marcelino...
abierta va a quedar. O sea, hay ¿también? Mis opciones de que no quede abierta la eliminatoria.
Ojalá
de vuelta.
Quede abierta, también tiene una cosa. Este debate... se podía haber abierto perfectamente en la previa del Getafe en Mestalla y nos abrió.
Marcelino a principio de
temporada. No estábamos en esa
no.
Porque veníamos de ser Chaume el mejor
contra,
en el Coliseo.
Contra el Getafe muy bueno de Jaume.
Claro.
Es decir, sí, claro. Que este debate se abre...
Pues por eso creo que va a jugar Chaume.
Claro, pero el melón lo abre Marcelino, claro. Conrado, cuando en la vuelta, en lugar de jugar Bezo, juega Garay, en lugar de jugar Diakabí, juega Paulista, en lugar de jugar Lato, juega allá. Sí. El melón lo abre Marcelino.
Vale,
porque lo que estaba claro es que la propia
era para los suplentes. Nadie dijo antes del partido... ¿Usted va a sacar a los mejores y va a sacar a Neto?
Claro que no, pero en el momento en el que los suplentes fallan, se abre la puerta para los titulares y hay que reconocer que Chaume falló contra el Getafe en la vuelta y se le ha abierto la puerta del debate para Neto. Pero yo creo que Marcelino, vamos...
Y Neto encima también en un partido en Camp Nou espectacular.
Claro, que se juntan las dos cosas. Un buen partido de Neto con los nervios de Chaume.
Vaya parada hace Neto en el Camp Nou. Es que me estaba acordando ahora la de reflejos que roza desde el costado izquierdo una pelota que iba a entrar en la primera parte, es que me ha venido a la cabeza ahora. ¿Es una parada
de Garay?
Sí.
A mí me parece la mejor parada del partido.
Es una parada bestial.
Es que el problema de Neto es que la Liga bestial. Española tiene los mejores porteros.
Para
pero
mí,
de largo.
A día
si
de
no
hoy,
Neto ahora
por,
mismo, vamos.
Por encima de Paulista, de Condogbia, de Guedes, el mejor fichaje de la era Marcelino, si no me dejo alguno importante, yo creo que es Neto.
Es que juega en una liga donde está Oblak, Courtois, Ter Stegen. Quiero decir, es que la Liga de Porteros es sin duda la mejor
oye,
del
Aitor,
mundo.
Te has dejado, ¿eh?
Aitor, perdón.
Ah, ya hemos matado ayer.
Sí, claro. No, he dicho Oyer y Aitor.
Por acabar un poco por el tema de Jaume, Marcelino.
Bueno, acabaremos cuando llegamos
de temporada.
Chisca se agarra. Es que
se la has puesto botón.
No me dejéis hablar.
Es lo que tiene no estar presente.
No, pero es que quiero decir, hay tres pesos pesados.
El gato Almenara y da un mes.
Creo que te hemos tirado una flor por el reportaje de Kevin Maquillaje Gameiro.
Sí, sí, sí. Que, por cierto, ha dicho, pasamos a Parejo. No nos ha dejado.
No, no, es que perdona la primera, pero...
Es un golpe estado.
Mira, Guaidó.
No, quería añadir que Marcelino al principio de temporada hizo cosas que se alejaban un poco de la lógica a nivel de gestión de vestuario y cuando se dio cuenta tenía el vestuario desordenado. Y yo creo que después de ver cómo se ha dejado fuera Sobrino de la convocatoria del otro día, que es el...
¿Vos dir?
Sí. Que es el recién fichado, se lo dejó fuera para
¿pero
no
lo ha fichado?
A Kangin Lee o a Ferran Torres, que son peso pluma dentro del vestuario, yo creo que no va a tocar nada. Marcelino está por dejar la armonía en el vestuario y por no afectar absolutamente
nada. ¿Tú a quién pondrías? Que no nos ha quedado claro.
Yo a Neto.
Tú a Neto, ¿no?
Sí.
No va a tocar nada, no te entiendo.
En el maquillo.
No va a tocar nada, ¿qué quieres decir? Ah, dices en la portería. Me refería a la... Creí que decías en la convocatoria.
No.
Vale.
Convocatoria del 11 titular.
De los demás, Gallá, Gameiro.
¿Sí? Gallá, ok.
Gameiro también. Guedes.
Y
Gameiro está muy bien, ¿eh? Gameiro está muy bien.
Está bien, Hugo, está bien.
Para mí, y si me permite Hugo y me permite
el
conductor,
sí.
Ese es el debate para mí.
¿El de la delantera?
Si Guedes, ¿quién se queda fuera?
Ah, vale. O Kangin o Ferran. Claro.
Ahí, hombre, no hay duda. Para mí ese es el debate.
Oye, una cosa.
Hombre, no se va a quedar fuera Garay.
De verdad.
Claro, y no sé.
Pero el debate
lo digo,
no es...
Lo digo de verdad.
O sea, el debate
si
es quién de los dos, dices. ¿Quién de los dos? No el debate que si entra Guedes, ¿no? ¿Quién de los dos?
Uno de los dos. Porque creo que han sido jugadores muy importantes en la Copa también.
¿Se queda fuera Lato?
Y creo que
y el otro
incluso podría quedarse fuera Cherisev. Y mira que está bien Cherisev ahora. Pero creo que podría quedarse fuera Cherisev.
Lato se va fuera y la otra es tres para dos puestos. Guedes, Ferran, Kangin
puestos. Creo que se queda
la
fuera Kangin. Yo creo que se fuera queda fuera Kangin. Pero no tengo ninguna duda.
Si entra Guedes, dices.
Si entra Guedes.
Yo creo que sí, porque además a Ferran también lo está utilizando en algunas opciones arriba.
Ferran es más primer equipo que Kangin.
Claro.
Sí.
Lo que pasa es que, como dice opciones. Conrado, sería injusto para el chaval porque están dentro... Pero es como lo de los fichajes. Por eso decía yo antes con ironía, ¿el fichaje de Sobrino de quién es? Porque de cara a la gestión de grupo, al vestuario, Marcelino, entre sacar a Kangin y a Ferran y meter a Sobrino, lo tiene claro. Después de la última semana, dos semanas de competición, se queda con Kangin y Ferran. Porque además están adaptados, el grupo los ha aceptado, ya se están soltando, porque además son gente de la casa. Una cosa es que venga Chicharito y otra cosa es que venga Sobrino.
Porque vas ganando, Hugo.
Y Sobrino lo va a tener complicado.
Yo creo que ese Sobrino, por ejemplo, no va a Sevilla, creo yo, ¿eh?
Yo creo que Sobrino se estrena en...
Contra la Real Sociedad, sí.
O en Glasgow.
Sí, igual en Glasgow más bien.
Sí, yo creo que sí. Ahí contra la Real igual da descanso a Cheryshev, por ejemplo. Después tiene que darle descanso y entra Sobrino.
Yo es que creo que Cheryshev da descanso contra el Betis y juega contra la Real Sociedad.
¿Sí? ¿Estás viendo a Sobrino en el la convocatoria o en el 11, dices?
Yo en la convocatoria, pero es que quitas a Cheryshev, das a Guedes este titular. No, ostras. No. ¿Y a quién pones?
Ferran.
A Ferran no lo veo yo de titular contra el Betis. ¿Una final? ¿Juega Cheryshev? Si es que Marcelino lo tiene las cartas marcadas. Y te lo acaba de decir sí. Andreu. Sí. Por mucha historia, que ya preguntaste tú lo de Kangin, ¿te acuerdas? que al final juegan los mejores. Al final juegan los mejores. Y ahora mismo, si no está Guedes, el mejor en ese sitio es Cheryshev para él.
Y cinco días después del último partido, además. Claro. Con tiempo suficiente para que descansen.
Y hoy lo ha hecho descansar. Y con Dogbia o Coquelén. Claro.
Si es que ahora se acumula la faena. Con Dogbia o Coquelén.
No, pero bendita faena. Ya era hora.
Ya era hora. Y que vuelvan bien.
Yo creo que con Dogbia es más diésel. Necesita ponerse a punto físicamente, porque si no, creo que Coquelén...
el reset físico.
No, pero es verdad. Si no está bien físicamente, no.
A mí me ha llamado la atención lo fino que está.
A ver, con Dogbia. Yo con todo lo respeto a Coquelén, con Dogbia es más futbolista que Coquelén.
A mí no me lo parece.
El buen Condovia.
Condovia es titular indiscutible.
Yo también tengo dudas.
¿El que hemos visto este año cuál es? ¿Quién es mejor?
Bueno.
No, Conrado, el que hemos visto este año.
Es cierto que el partido del sábado hay un antes y un después a que Messi va a la banda. Pero también hay antes un después a que sale Condovia al campo, ¿eh?
Que sí, pero digo, hasta ahora, ¿quién ha sido mejor? ¿Coquelén o Condovia?
20 minutos jugando.
A mí me parece...
Yo voy a matizar a Conrado. Coquelén. Para mí es más futbolista Coquelén, mejor futbolista Condovia.
Uf.
Esa es para Andreu, que es de vestuario.
Más futbolista Coquelén, mejor futbolista Condovia.
Pues para mejor, los inútiles mejor, como yo...
Si le ves la cara ahora mismo, se está mareando.
Lo entendió perfectamente.
O mejor jugador, si me queréis entender mejor.
Condovia es un futbolista Champions y Coquelén es un futbolista que aspira a ser de Champions, vale. Y que puede llegar a ser.
Pues a mí Coquelén me parece más
para
completo.
Para mí.
¿Qué rendimiento completo hemos visto de Condovia esta temporada?
Esta temporada ha estado...
Bueno, pero es que estamos hablando de ahora, no de... De nada, estamos hablando de
Centro África, lo han visto.
Para mí el jugador completo es ataque y defensa. Y para mí es más completo Coquelén. Porque tiene mejores cosas en ataque y en defensa.
Y cabeza de grupo, Coquelén.
Sí, mucho más. De hecho, aquello que contasteis de la brecha...
Ya va sumando.
En el núcleo
espera,
duro
espera,
de capitanes...
Espera, que Super nos va a confirmar una noticia.
No, pero es verdad, Hugo. Estoy diciendo que, jolín...
Haber hecho un artículo en aquel día...
No, dilo.
Vibraría, pero
con la boca grande.
Ya te digo que siempre te citamos.
Vibraría.
Pero entonces, no como a Conrado, claro. No, pero a ti siempre.
Yo no tengo ninguna queja. Lo compro todos los días.
Bueno, pues eso, que en el núcleo duro de capitanes de Parejo, Gallá, Jaume, etcétera, sí que echaron en falta un paso al frente de Condovia. Es un futbolista al que lo meten a rueda de Parejo, le dan el brazalete como quinto capitán para que involucre a otros compañeros, como puede ser Batshuayi, y en vez de hacer eso sí que se dejó llevar.
¿Pero está hablando de líderes? O sea, tú...
De la disyuntiva que ha presentado aquí Hugo Ester, de más líder, futbolista de, o mejor
de
futbolista.
El de Jaume me ha sonado a Terreta y a ONG.
No. Andreu.
Rápido.
Andreu.
Dime.
¿Guedes está centrado?
Siempre.
Vamos a por él.
Andreu Valderola, Superdeporte, Conrado Valle, As.
Tenemos horarios, Segarra.
A horarios, pues...
Levante Real Madrid, 24 de febrero, 9:15. Leganés Valencia, 24 Mangazo. De febrero, 12 del mediodía.
Ah, 12 del mediodía. Vale, pues nada, ya está todo contado. Gracias por acompañarnos. Gracias, un lunes más. Conrado. En el lunes al bar. A las 8:30 más deporte. Hasta luego, adiós.